por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Sentencia de tribunal castrista genera ola de protestas y campañas opositoras. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, elogia a las damas de blanco. La Organización de Estados Americanos celebra sesión sobre la grave crisis de Venezuela. La ciudad de Medley, en el condado Miami-Dade, homenajea a alcaldes hondureños.
Y en los deportes, el cubano José Pito Abreu explota con el Madero junto a las Medias Blancas de Chicago.
Televisión Martí.
Las autoridades cubanas condenaron a prisión a un pastor evangélico y a su esposa por educar a sus hijos en la casa. La Asociación para la Defensa Legal de la Enseñanza en el Hogar inició una campaña internacional a favor del matrimonio sentenciado por el régimen castrista. Grisel González tiene la información.
La Asociación para la Defensa Legal de la Enseñanza en el Hogar, fundada en 1983, inició la campaña internacional Se llevaron a mamá y a papá. Por favor, ayúdennos, a favor del pastor Ramón Rigal y su esposa Aida Expósito, ambos condenados el lunes 22 de abril en Guantánamo a 2 y 1 año y medio de prisión, respectivamente. La acusación se va... menor, eso por educar a sus hijos en casa. El grupo pide a quienes se solidaricen con el caso de los evangélicos cubanos que envíen una carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para denunciarlo. El régimen comunista de Cuba le arrebató de esta manera a 2 menores de edad a sus padres y los condenó a la cárcel porque ellos se negaban a que sus hijos asistieran a las escuelas oficiales donde los niños son adoctrinados con el único sistema que se enseña, que es el del Partido Comunista de Cuba, basado en el marxismo-leninismo. Ningún otro sistema político y educativo es legal en el país. La hija de 13 años de la pareja dijo a Radio Martí que vio cómo entraban a sus padres al Tribunal Municipal de Guantánamo bajo estrechas medidas de vigilancia para dar inicio al juicio.
2 años le pusieron a Ramón Rigal de privación de libertad. 1 año por otro salto contrario al normal desarrollo y 1 año por asociación ilícita de instigación a delinquir. Se lo llevaron esposado y a la esposa le pusieron 1 año y medio por el mismo delito. Se llevaron a mi mamá y a mi papá preso y no pensaron en los muchachos, no en nosotros, en que somos menores, en que necesitamos a mi mamá y a mi papá juntos.
El 16 de abril, la Asociación por la Defensa Legal de la Enseñanza en el Hogar había publicado un video en su página de YouTube, donde denunciaban que la pareja había pedido salir del país, pero que las autoridades cubanas se lo impedían.
Después de haber abogado a todas las autoridades, de haber las personas de educación, nos hemos dado cuenta que ellos no están interesados en esto y realmente hemos decidido viajar a una nación que se nos respete. Primero nos dijeron que sí podíamos hacerlo, pero ahora se están oponiendo, aún cuando nos sacaron el pasaje. Mis hijos están muy tristes, están preocupados, están desesperados también, porque realmente...
En el juicio no les permitieron la entrada ni a familiares ni hermanos de fe, agregó la hija.
Cerraron la calle y llenaron eso de policía y no dejaron entrar a ningún hermano de la iglesia. Nada más a mi abuela y a mi tío y a nadie más. Aquello fue vergonzoso. Da pena lo que han hecho con los padres de nosotros.
En 3 días la sentencia será firme. La familia presentará una apelación. El abogado independiente cubano Alberto Méndez Castelló dijo a Radio Martí que es inaudito que los arresten dejando a 2 menores sin el cuidado de sus padres.
Es sencillamente algo inaudito que hayan sido condenados los padres, los niños, separándolos de su familia por el hecho de que ellos no quieren educarlos en las instituciones del Estado. En ningún lugar del mundo eso sería delito. Ajustado a las leyes cubanas, pues lo único que queda es que el abogado que los representó en el acto del juicio oral este, pues sencillamente apele a esa sentencia.
Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Entre tanto, hasta este momento continuaba detenido el abogado y periodista de Cubanet, Roberto Jesús Quiñones Aces, que fue golpeado y arrestado este lunes por la policía política cubana mientras intentaba precisamente dar cobertura al juicio de Ramón Rigal y Aida Expósito, estos pastores evangélicos condenados por educar a sus hijos en el hogar. Me golpearon la boca, tengo la camiseta ensangrentada, la guayabera, y estoy detenido ahora aquí, no sé por qué razón, dijo Quiñones al periodista Tomás Cardoso de Radio Martí antes de que los guardias castristas le retiraran el teléfono celular.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, elogió a las damas de blanco y en particular a su líder Berta Soler por oponerse al régimen cubano. En su cuenta de Twitter, Almagro destacó que las damas de blanco luchan por sus derechos en Cuba, enfrentándose a la dictadura más longeva del continente. El titular de la OEA publicó su mensaje en reacción a la detención de las damas de blanco el pasado domingo. Por su parte, Soler, también por medio de Twitter, le agradeció a Almagro por lo que calificó como mensaje solidario.
Y la crisis de la vivienda se esparce por toda Cuba mientras aumentan las críticas al régimen castrista por su falta de atención a las demandas de los ciudadanos, que ya están llegando al límite de la desesperación. El siguiente es un reportaje de Cubanet.
Ni una dirección de nuestro gobierno se ocupa de nosotros. Nosotros hacemos 3 años y 3 meses que estamos en la calle. Yo me sensibilizo con la gente del tornado, pero el tornado de nosotros pasó hace ya 3 años. Y nadie se ha sensibilizado con nosotros. Nosotros seguimos luchando, lo poco que se ha hecho una basura. Porque a mí mismo me han hecho un cuarto más chiquitico que yo tenía.
Estamos ya cansados ya. No ha habido una respuesta, un interés por parte de la dirección, ni del Poder Popular, ni de la Dirección Provincial de Vivienda, ni de la administración del partido del Poder Popular. Le llevamos cartas, no hemos tenido más respuestas de estas instituciones. Ya hemos perdido demasiado. Estamos dando... No puedo más.
Al final de la jornada, no hemos tenido forma de nosotros plantear nuestras inquietudes, que incluye desde la atención permanente de un técnico que vele por la ejecución y la calidad, hasta desvíos de materiales, que nosotros no estamos para velar eso. Tiene que haber una gente que controle eso aquí.
Aquí han entrado materiales como para hacer un edificio. Conforme mismo entraba, salía. Hubo un tiempo en que nosotros nos decían el rastro de 24. El mismo vecino está aquí delante. Tiene un hueco ahí. Hace años que le están diciendo que sí, que se lo van a rellenar con hormigón. Para nada. Esto es un desastre.
Mira el nivel que está. Lo que estaba previsto por proyecto era tener bajantes pluviales. Pero a obviar eso, el agua va a caer sobre la pared. Que cuando llueve, se estanca el agua y eso es, al final, cuando ha llovido, adentro en los apartamentos se han visto charcos de agua y todo eso. En la vida de todos los vecinos afectados. Las pérdidas materiales de la gente, que eso se sabe, ya lo dije, en otra ocasión ya lo dije, que nada de eso es regalado, que le cuesta mucho a uno sudor, trabajo y dinero para tener las cosas. Y entonces con toda esta situación la gente han perdido.
Viví en Alamar, en casa de un tío de mi marido, 2 años y pico, dando perro muerto mi esposo y yo, sin necesidad, porque esta es mi casa y no la tumbé yo, no la tumbó el tiempo, no la tumbó el ciclón. La tumbó la mano del gobierno, supuestamente para mejorarnos. Y ya llevamos 3 años, papi, en la calle, no podemos más.
El poeta, ensayista y crítico de arte cubano Armando Álvarez Bravo falleció ayer en Miami. Nacido en La Habana en 1938, Álvarez Bravo era conocido por una prosa cuidada que volcó en más de 40 libros, entre los que destacan La belleza del mundo, Órbita de Lezama Lima, El día más memorable y Singladuras. Considerado como integrante de la llamada generación del 50 en la isla, publicó numerosos poemarios a lo largo de una extensa carrera que continuó en el exilio a su salida de Cuba en 1960. Después de ser uno de los intelectuales que fueron víctimas de la censura, al punto de que su nombre fue incluido y luego borrado de un diccionario de autores cubanos editado por el régimen castrista.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Amigos, les invito a mantener la sintonía con el programa Las Noticias Como Son a través de nuestras plataformas de radio y televisión Martí. Un programa que tiene el objetivo de enriquecer su conocimiento con temas de Cuba, temas del mundo y por supuesto Latinoamérica, donde hay una noticia, está Las Noticias Como Son. Muchísimas gracias.
Sentirse mejor, lucir mejor y vivir mejor son las razones por las que hacemos este programa de Salud es Vida. Le presentamos los temas relevantes para nuestro bienestar y lo último en tecnología médica para que usted esté bien informado.
Acompáñame a mí, Dianelis Guerra, por Radio y Televisión Martín.
Porque salud es vida.
Monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de la diócesis de Managua, en Nicaragua, hizo escala en Miami en su viaje a Roma, reclamado por el Papa Francisco, tras haber sido amenazado por sus críticas al régimen de Daniel Ortega. Luis Guardia estuvo en el aeropuerto de Miami y tiene el reportaje.
El monseñor Silvio Báez fue recibido en el Aeropuerto Internacional de Miami por cientos de sus compatriotas. El obispo auxiliar de Managua, que hizo escala en su viaje a Roma, explicó que la decisión de salir de Nicaragua fue un pedido de su santidad, el Papa Francisco.
A mí el Papa, personalmente, hablando con él, fue el que me pidió que saliera de Nicaragua. Y para mí, como hombre de iglesia, la palabra del Papa como vicario de Pedro es una mediación de la voluntad de Dios muy importante. Y por eso he salido de Nicaragua, aunque me ha costado. Me ha dolido y no he comprendido la decisión como se la dije a él, pero obedezco gozoso a la iglesia.
Le preguntamos sobre su sentimiento al dejar atrás a tantos hermanos de lucha.
Es muy duro salir de Nicaragua, como la mayoría de los nicaragüenses que están aquí lo saben, es muy duro dejar la patria en la situación en la que está, pero los nicaragüenses que viven aquí saben lo que es llevar a Nicaragua en el corazón.
El prelado, amenazado de muerte en su país, dejó claro que siempre su voz se hará eco del sentir y el sufrimiento de su pueblo.
Donde esté, diré la verdad de Nicaragua en cualquier parte. Y las veces que el Papa me pregunte, se lo diré también.
Finalmente, el religioso envió un mensaje a los nicaragüenses que en el destierro o en su patria continúan en pie de lucha.
Un saludo cariñoso a los nicaragüenses que están en la patria, que no pierdan la esperanza. Y a los nicas que están aquí en Miami, un abrazo grande, me va a dar mucha alegría encontrarlos en estos días.
Luis Guardia, Noticiero, Televisión Martí.
Y a un año de la lucha en las calles de Nicaragua contra Daniel Ortega, representantes de la Nación Centroamericana en el exilio afirman que la comunidad internacional ha sido crucial para el rescate democrático. Pero también dicen que aún es necesario ejercer mayor presión. José Pernalete, de La Voz de América, tiene el reporte.
Mientras la oposición en Nicaragua se ha mantenido en protesta casi continua desde abril en 2018, la diáspora de esa nación centroamericana en Miami no ha dejado de hacerse presente a la distancia. Con marchas, concentraciones y hasta huelgas de hambre, diversas organizaciones se han unido para exigir la reivindicación de los derechos humanos.
A 365 días de esta lucha tenemos más de 5.000 heridos, 300 desaparecidos. Más de 800 presos políticos y 120 personas con daños físicos permanentes.
Estos activistas nicaragüenses insisten en que, aunque hay muchos disidentes de ese país que deciden viajar a Miami para solicitar refugio, otros deben marcharse a Costa Rica, donde las condiciones de vida no son tan fáciles.
Que el 80% de los nicaragüenses que han tenido que huir y que están en Costa Rica, muchos de ellos, miles de ellos, durmiendo en la calle, aguantando hambre, siendo todavía perseguidos y amenazados, esa gente quisiera regresarse.
Otra herramienta de lucha valorada por los nicaragüenses son las leyes y decretos por vía ejecutiva que, desde Estados Unidos, aplican sanciones a gobernantes y a presuntos cómplices de abusos de las libertades civiles.
Son las sanciones que se le han dado al matrimonio Ortega Murillo en lo que es el NICA-AD. Esta ley lo que hizo fue, o lo que está haciendo es que está lista para ser implementada y de esa manera vienen sanciones económicas al país.
Por su parte, el presidente Daniel Ortega ha participado intermitentemente en el diálogo nacional a favor de la reconciliación de las fuerzas políticas en Nicaragua, con la intervención de representantes de la Iglesia y otros sectores. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Bueno, en un acto a celebrarse esta tarde a las 7, la alcaldía de Merli rendirá tributo a 14 alcaldes hondureños que recibirán las llaves de esta ciudad del condado Miami-Dade.
Nuestro colega Ricardo Quintana, que asistirá a dicho evento, está ahora en vivo para hablarnos de este destacado acontecimiento. Ricardo, pasamos contigo.
Así es, Alfredo. Karen, bueno, nos encontramos en el hemiciclo de la ciudad de Merli, donde aproximadamente en unos 45 minutos dará comienzo este acto, donde los distinguidos visitantes recibirán las llaves de esta ciudad. Al mismo tiempo, le entregarán las llaves de sus respectivas urbes al alcalde de esta municipalidad, que tiene una peculiaridad. Aquí en esta urbe hay más negocios y comercios que habitantes. Y el alcalde que ha sido reelegido hace 2 años, Roberto Martel, ha declarado a su municipio un foco industrial, un polo industrial. Y a él le damos la bienvenida en este noticiero de Televisión Martí. Adelante, alcalde, gracias, ¿cómo está?
¿Qué tal? Feliz, contento de estar aquí con ustedes.
Bueno, cuénteme, creo que en el día de hoy, además de eso, faltó decir que se va a registrar un récord mundial y para ello han invitado a la compañía que registra este tipo de récord, que es la compañía Guinness. Cuéntenos, alcalde.
Esto es una cosa increíble que está pasando aquí en la ciudad de Merli. Es una ciudad que nunca estaba reconocida, nadie sabía dónde estaba, y poco a poco, desde que entré al alcalde, ha sido anunciada y sigue siendo anunciada por todos lados. Ya mundialmente están vendiendo negocios, y entonces de pronto Guinness vino aquí hace 2 semanas para un récord de llave, y entonces nosotros tenemos todo ready para eso, y esta noche esperemos que Guinness lo dé el récord mundial de la cantidad de llaves más entregadas a una persona en esta noche.
O sea que jamás ha habido una entrega de llaves, nunca se ha entregado una cantidad de llaves como la de esta noche entre ciudades y entre alcaldes, ¿no?
Nunca ha pasado por la historia que hemos hecho, hemos buscado los papeleos y todo, lo más que se ha hecho ha sido 2 llaves en un evento. Esta noche van a ser 11 llaves en este evento.
Bueno, Roberto es el segundo alcalde de origen hispano que tiene esta ciudad y es oriundo de la ciudad de Matanzas. Llegó a Estados Unidos siendo muy pequeñito en el año 67, y siempre ha estado dedicado a lo que es la construcción, y qué mejor ciudad que esta, que es un, como dije, un polo industrial, para que tenga a este alcalde, ¿no?, que promueve lo que es la industria y el comercio de esta ciudad con el extranjero.
Eso es lo que estoy haciendo desde día uno, estoy trayendo inversionistas de todos lados del mundo para acá, y entonces en conjunto con la Cámara de Comercio y todas las personas que trabajan conmigo aquí, los concejales, se está logrando esto para poner esta ciudad en el primer plano, para que las personas que quieran venir a invertir aquí, este es el lugar. Mi teléfono celular se pone públicamente y inclusive se lo voy a dar ahora en vivo, 305-397-7361, para que sepa que no hablo por gusto.
Quizás en un futuro no muy lejano, quizás también se pueda comercializar con empresarios de una Cuba libre, ¿no?
Claro que sí, eso esperamos pronto que el presidente haga lo que está hablando y se logre eso, porque eso sería divino para todos los cubanos y todos los latinos del mundo, que Venezuela, Nicaragua y Cuba sea libre.
Alcalde, muchas gracias por esta intervención en este noticiario de Televisión Martí. Volveremos, nos quedaremos acá para cubrir todas las incidencias que acontezcan en esta jornada. Y por supuesto, amigos televidentes, tendremos más para ustedes en el noticiero de las 10 de la noche de Televisión Martí. Por ahora me despido, soy Ricardo Quintana en vivo desde Merli. Vuelvo con ustedes al estudio.
Muchas gracias, Ricardo.
Gracias, Ricardo.
Y en otras noticias, cientos de migrantes que viajaban en caravana fueron detenidos este lunes por la Policía Federal en Chiapas, en el sur de México. Unos 3.000 migrantes iban caminando en caravana por la carretera cuando fueron enfrentados por los agentes policiales. Los migrantes fueron llevados posteriormente a varios autobuses para presumiblemente iniciar después los trámites de deportación. Los operativos llevados a cabo este lunes son los mayores realizados en las últimas semanas por los agentes migratorios mexicanos.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente, en vivo, en el noticiero Televisión Martí.
Claro que sí, así como a los que nos siguen a través del Cañonazo de las 9 y a los que están ahora mismo en Facebook. Muchísimas gracias por acompañarnos. Regresamos en solo segundos.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil. Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil. Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Teléfono móvil, Android o iPhone.
Descárgala ya.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Nicaragua se incrementa la violencia.
Allá en Venezuela no hay vecina.
Están en sintonía con el noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Síntesis y objetividad.
La soberana Asamblea Nacional, reconocido así por todo el mundo y los venezolanos. Nuestro país vive hoy un momento muy difícil.
Gustavo Tarre, representante ante la Organización de Estados Americanos por designación del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, criticó hoy al régimen de Nicolás Maduro durante su primer discurso en el organismo y anunció el regreso de su país al sistema interamericano. Yoandy Castañeda amplía.
No vale entonces para reconocer a Maduro el argumento del Estado eficaz, pues el gobierno usurpador no defiende la soberanía nacional, vulnerada por la injerencia permanente de Cuba, de Rusia, del narcotráfico, de grupos terroristas y de guerrilleros extranjeros. No hace respetar la integridad del territorio, no presta los servicios esenciales de electricidad, suministro de agua, transporte, abastecimiento y seguridad personal. El sistema educativo venezolano está destruido, así como lo está el sistema de salud. La única función estatal que ejerce Nicolás Maduro es la represión y el uso de la fuerza para sembrar la muerte y el desasosiego.
Frente al Consejo Permanente de la OEA, Tarré anunció que Venezuela volverá al sistema interamericano de derecho.
No quisiera terminar estas palabras sin anunciar mi plena decisión de participar muy activamente en la buena marcha de esta organización, orientada hacia la consolidación de la democracia en el continente bajo la dirección del secretario general Luis Almagro. Respaldaremos las luchas de los pueblos del continente que aún padecen dictaduras y seguiremos combatiendo por el cese de la usurpación en Venezuela.
Hace 2 años el régimen de Maduro inició el proceso para retirarse de la OEA y en el 2012 el entonces gobernante Hugo Chávez sacó a Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Mis primeras gestiones oficiales serán la solicitud de reingreso de Venezuela al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, reconocer la jurisdicción de la Corte de San José y acatar las decisiones de la Comisión Interamericana, dejando sin efecto la vergonzosa decisión de abandonarla tomada en el año 2012. Y enseguida después solicitar la colaboración de esta organización para la realización de elecciones libres en la fecha más temprana posible.
Al final del discurso, Tarré recordó a los jóvenes víctimas de la represión de la dictadura chavista.
Quiero dedicar estas palabras a Juan Pablo Pernalete, estudiante de la Universidad Metropolitana, asesinado por un guardia nacional en las calles de Caracas. En él quiero encarnar a todas las víctimas de la represión.
Hasta el momento, el gobierno interino de Juan Guaidó cuenta con el aval de al menos 18 de los 34 miembros activos de la OEA, lo que constituye la mayoría de los integrantes del organismo regional. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Y mientras un juez español investiga el círculo de Nicolás Maduro por presunto lavado de dinero proveniente de PDVSA, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, en tan solo tres meses ha consolidado una imagen que es apoyada por más de 25 millones de venezolanos. Alejandro Marcano Santelli tiene un recuento de cómo y por qué surgió la figura de Guaidó.
No llegó por azar. Hace 90 días le correspondía a su partido, el mismo del apresado Leopoldo López, asumir la presidencia de la legítima Asamblea Nacional y coincidió con el término legal de la presidencia de Nicolás Maduro y el inicio de otro muy cuestionado que ganó el 20 de mayo del 2018 en un proceso lleno de trampas, donde no permitió la participación de partidos e inhabilitó a líderes opositores. Un proceso amañado con una farsa electoral de la ilegítima Asamblea Constituyente, que de hecho no fue electa por el pueblo como correspondía, sino designada dedo por el propio régimen. De esa manera, Nicolás Maduro rebasó el último límite que le separaba de la total ilegalidad.
¡Juro! Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela.
Inmediatamente Guaidó recibió el respaldo de Estados Unidos y decenas de países que lo reconocieron, lo que le ha permitido desarrollar un liderazgo que intenta manejar las expectativas de un proceso que lleva 20 años destruyendo al país, por lo que algunos ven y siguen a Guaidó, al que definen como un gran organizador y como un hombre con capacidad de armar alianzas inteligentes, cualidades que el régimen de Maduro intentó desarticular desde el principio con un fallido arresto que solo duró minutos.
Ahí está, sí, un claro golpe de Estado que denunciamos a la comunidad internacional. Al legítimo presidente de la Asamblea Nacional y de toda Venezuela.
Con el pasar de los días, Guaidó ha conectado con las masas que lo aclaman y lo acompañan. Incluso lo recibieron masivamente en el aeropuerto de Maiquetía al culminar la gira que realizó por Colombia, Brasil, Paraguay, Argentina y Ecuador. Un viaje en el que desafió una prohibición del régimen y que puso a prueba el poder del pueblo que lo acompaña.
El régimen intenta secuestrarme, dar un golpe de Estado, como lo dijo hoy, también hemos dado muy claramente los pasos a seguir.
La popularidad de Guaidó sube y es diametralmente opuesta a la caída de Maduro. Sin embargo, Guaidó no ha escapado de algunos reclamos ciudadanos que consideran que ha perdido mucho tiempo y todavía el cese de la usurpación no se concreta. Guaidó, con su acostumbrada prudencia, no pide paciencia, sino organización.
Que uno sabe que tiene que apoyar al presidente Guaidó, pero es una lucha de todos, no es solo de él.
Los venezolanos que siguen a Guaidó continúan protestando por todas las carencias que se agudizan, entre ellas la falta de comida, medicamentos, la falta de luz. Hoy precisamente, 3 estados se encuentran sin este servicio y por supuesto, la mayoría no tiene agua potable.
¡Este es el agua que se está tomando el pueblo! ¡Este es el socialismo que dice el gobierno! ¡Que dice Nicolás Maduro! ¡Que dice Jorge Rodríguez! ¡Este es el agua! ¡Una mentira!
El 1 de mayo será la nueva cita en las calles y el propio Guaidó espera que sea la mayor de todos los tiempos, a la vez que se convierte en una nueva oportunidad para el presidente interino que lidera, según sus propias palabras, la fase final de la Operación Libertad para generar el cambio esperado por 85% de la población. Alejandro Marcano Santelli, Noticiero Televisión Martí.
Y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través de El Cañonazo de las 9, a todos en Cuba, muchas gracias.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil. Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil. Sin censura. Fotos, audios, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Que ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viajará en visita oficial al Reino Unido próximamente, anunció este martes el Palacio de Buckingham.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volverá a Reino Unido entre el 3 y el 5 de junio. Será la primera visita de Estado del mandatario a ese país, tras un intento en julio de 2018 que acabó en una simple visita de trabajo ante las protestas de los británicos. Aunque el año pasado el presidente y la primera dama Melania Trump ya se habían reunido con la reina Isabel II para tomar el té en el castillo de Windsor, una visita de Estado implica mayores honores, como un paseo tradicional en carroza y banquetes oficiales. Desde Washington, la Casa Blanca afirmó que el viaje servirá para reafirmar la relación duradera y privilegiada que une a Estados Unidos con Reino Unido. Y precisó que además de encontrarse con la reina, el presidente participará en una reunión bilateral con la primera ministra Theresa May. La primera ministra británica había invitado al dirigente estadounidense en cuanto llegó al poder en enero de 2017, pero la visita concretada año y medio después generó que decenas de miles de personas se manifestaran contra Trump, calificándolo de misógino, homófobo y xenófobo. Finalmente, Trump se reunió con Isabel II y con May lejos de Londres.
Y mientras cientos de personas lloraban y rezaban por las víctimas de los atentados este domingo en Sri Lanka, un grupo terrorista reivindicó el protagonismo de la sangrienta tragedia.
El grupo yihadista Estado Islámico reivindicó el martes los atentados del domingo en Sri Lanka. Fueron los ataques islamistas más mortíferos en el sur asiático, con más de 300 víctimas, y llevaron al gobierno a decretar el estado de emergencia. Los primeros datos de la investigación revelan que dos hermanos srilanqueses musulmanes que figuran entre los kamikazes tuvieron un papel clave. Por su parte, el ministro de Defensa de ese país aseguró el martes que lo que ocurrió en Sri Lanka fue en represalia por el ataque contra los musulmanes de Christchurch, donde el 15 de marzo un ataque dejó 50 muertos en dos mezquitas de esta ciudad neozelandesa. El gobierno, que atribuyó los atentados al grupo islamista National Tawhid Jamaat, decretó una jornada de duelo nacional el martes. Las banderas ondeaban a media asta en los edificios públicos y la radio y la televisión transmitían programas musicales. En la iglesia de San Antonio, decenas de personas rezaron en silencio sin poder contener las lágrimas.
Hacemos ahora una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Amigos, les invito a mantener la sintonía con el programa Las Noticias Como Son a través de nuestras plataformas de radio y televisión Martí. Un programa que tiene el objetivo de enriquecer su conocimiento con temas de Cuba, temas del mundo y por supuesto Latinoamérica, donde hay una noticia, está Las Noticias Como Son. Muchísimas gracias.
Sentirse mejor, lucir mejor y vivir mejor son las razones por las que hacemos este programa de Salud es Vida. Le presentamos los temas relevantes para nuestro bienestar y lo último en tecnología médica para que usted esté bien informado.
Acompáñame a mí, Dianelis Guerra, por Radio y Televisión Martí.
Porque salud es vida.
¿Usted cree que de llegar a la presidencia termine con este programa?
Para estar al día con los temas noticiosos, manténgase informado con los comentarios, análisis y discusión de José Luis Ramos y sus colegas de Radio y Televisión Martí.
¿Qué tal? Bienvenidos.
El acontecer de 7 días en un programa sobre Cuba y el mundo.
¿Usted piensa que el Gorbachev de Cuba va a ser Miguel Díaz-Canel?
Problemas sociales.
Brasileños
y también,
frustrados.
Perdóname.
Esta semana en Televisión Martí.
La poetisa uruguaya Ida Vitale recibió hoy el Premio Cervantes 2018, por lo que el jurado calificó como su destacado y reconocido lenguaje y su trayectoria de primer orden. En una ceremonia celebrada en la Universidad de Alcalá de Henares y presidida por los Reyes de España, la escritora, que tiene 95 años, recibió el galardón literario más importante de las letras españolas, considerado como el Nobel del idioma castellano. La elección de Vitale rompe con la regla no escrita en el certamen de alternar premiados españoles y latinoamericanos, después de que el ganador en el año 2017 fuera el nicaragüense Sergio Ramírez. Vitale es la quinta mujer en ganar el galardón. La última en recibirlo fue la mexicana Elena Poniatowska en el año 2013. Es además la segunda persona oriunda de Uruguay en recibirlo después de Juan Carlos Onetti en 1980.
Uno de los conciertos más esperados a celebrarse en La Habana se canceló repentinamente. Se trataba de la actuación del artista estadounidense Tim McGraw, cuya presentación estaba prevista para el próximo mes de mayo.
Roxana Romero tiene estas y otras noticias en su segmento de entretenimiento.
Tim McGraw no realizará su concierto en Cuba, según informes noticiosos. La estrella de la música country estaba supuesto a actuar frente a miles de personas en la isla el próximo mes de mayo, pero la presentación se canceló sin que se haya informado sobre las causas específicas que provocaron la decisión. Los organizadores del concierto de McGraw en La Habana dijeron que el acto no tendrá lugar por lo que calificaron como circunstancias fuera de su control. Del Country Pal Habana había creado grandes expectativas en la isla. McGraw, de 51 años de edad, no ha ofrecido ningún pronunciamiento sobre el asunto, pero según medios de prensa, varios analistas consideran que la nueva coyuntura política entre Washington y La Habana podría haber influido en la cancelación del acto, que también incluía la presencia de artistas cubanos como Carlos Varela y los Bambán en el Teatro Bellas Artes y Teatro Mella. Y hablando de grandes artistas, las memorias inacabadas que Prince estaba escribiendo antes de su muerte en 2016, con fotos y otros materiales nunca antes vistos, se publicarán próximamente, según Penguin Random House. El libro titulado The Beautiful Ones también tendrá el libreto original escrito a mano para la película Purple Rain de 1984. La superestrella de 57 años de edad murió de una sobredosis de medicamentos que fue calificada como accidental. El libro se publicará el próximo mes de octubre. Roxana Romero, Noticiero Televisión Martí.
Y ahora en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias y hola, ¿qué tal amigos de la isla de Cuba? Así comenzamos la mañana con temperaturas de 19 hasta 24 grados en gran parte de la región oriental, 23 para la Cayería Norte y en la región centro-occidental. Muchas estaciones comenzaron la mañana con temperaturas un poco más frescas, bastante frescas para esta época. Estamos hablando entre 14 y 16 grados. El panorama es este el que tenemos, mínimas de hoy. En el occidente principalmente, en Güines 16.1 grados, Unión de Reyes comenzó con 16.7, Indio Atuey 14.6, Jovellanos 15.4, Colón 15.4 y Santo Domingo en Villa Clara con 15 grados. Quiere decir, el occidente, en especial Matanzas y la provincia de Villa Clara, con temperaturas algo frescas al amanecer, las máximas han estado por encima de 30 en prácticamente todo el de Río con 31.5, El Jíbaro, provincia de Santi Espíritus, 32 grados, Júcaro, 32.2, Manzanillo con 32.5, y miren qué calor, acá se concentra el calor, esto es provincia Granma, Veguitas con 33 grados y Universidad de Santiago de Cuba, 33.6, se lleva el récord por lo menos de los registros que hemos tenido en las últimas horas, con cielo mayormente despejado, el occidente todavía menos calor. El oriente ha registrado algunas lluvias en las últimas 24 horas, le vamos a mostrar. No ha sido mucho, pero de todas maneras algunos pluviómetros han recogido. Palo Seco 3.3 milímetros, Cabo Lucrecia 1.6, Guaro 1.8, Cabo Cruz, esto es también Granma, acá estamos en Granma ya, 9 milímetros, Jucarito 21.2, bueno, este es el único registro que tenemos de más lluvia, 21.2 milímetros, y Guantánamo 22.4, quiere decir poca lluvia. Con la excepción de estos dos, de Cabo Cruz y Jucarito, el resto solamente lloviznas y algunos chubascos. Mañana, todavía comenzamos la mañana con temperaturas frescas en el occidente, en especial Matanzas, centro y sur de la provincia de La Habana, Habaneras, en especial Villa Clara también. En horario de la tarde las temperaturas suben un poco más que hoy, pero pudiéramos estar entre 28 y 32. Pinar del Río con 32, Gerona también 31 grados. Gran parte de Mayabeque y las provincias habaneras con 28 grados es el cálculo en horario de la tarde para el centro del país. Provincia de Villa Clara, Santa Clara 18, Placetas, muchos sectores en el corredor de la carretera central en toda esta área aquí. Estamos hablando de 17, 18, algunas estaciones pudieran estar incluso por debajo. Más al sur, Santi Espíritu, Trinidad, Cienfuegos comienzan la mañana con 20 a 21 grados. Y en la tarde, toda la región entre 31 y 33 grados. Santi Espíritu tal vez llevando la temperatura más cálida de 33. Desde Camagüey al este comenzamos el día mañana, Camagüey con 20 grados, 22 Manzanillo, el resto de las estaciones alrededor de 22 grados. Y en la tarde más calor, el oriente cubano con mucho más calor, temperaturas, Camagüey con 30, Las Tunas 31, Manzanillo 33, el Valle del Cauto mucho calor, aquí donde tenemos más calor, de 31 a 33, Holguín 32 y gran parte de Guantánamo, Santiago de Cuba, temperaturas de más de 30. Puede haber algún sitio elevado en Santiago de Cuba con 29 grados, pero en general gran parte de la ciudad por encima de 31, 32, lo mismo para Guantánamo, Baracoa con 30 grados. Este es el panorama. Noten que la brisa estará del noreste y se irá inclinando lentamente al este-noreste en las próximas 24 horas. Al amanecer y horario de la madrugada hay poco oleaje, sobre todo en toda la costa norte y también la costa sur. En horario de la tarde aumenta un poco más, vamos a ver aquí cómo nos va a dar el oleaje, pero pudiéramos tener en general poco oleaje para gran parte de los sectores costeros. Vamos a, aquí tenemos ya la información. El sur de Santiago de Cuba y Guantánamo, 0.5 metros de altura, más un poco más de oleaje desde Cabo Lucrecia, Punta de Maicí, al extremo noreste, 0.8 metros. Pero al final de la tarde, gran parte de la zona inmediata a la Cayería con poco oleaje. Al norte de Pinar del Río, muy poco oleaje, 0.4 metros. Gran parte de lo que es todo el Golfo de Batabanó, 0.3 metros, poco oleaje. Y lo mismo para Ana María y Guacanayabo de 0.3, 0.4. Advierto, si sale del beril de la Cayería hacia afuera, el oleaje aumenta ligeramente, tal vez hasta más de medio metro mañana. ¿Algunos chubascos? Sí. Bueno, el occidente, tiempo despejado, sin lluvia, no solamente esta noche, gran parte del día de mañana. Pero miren, en horario de la noche, de esta noche puede registrarse algún chubasco, parte norte de Camagüey, zonas de la Sierra Maestra, provincia de Holguín. Los restos del sistema frontal siguen todavía dejando algunos chubascos en esa zona, incluyendo el miércoles. Estos horarios de la madrugada del miércoles, noten, los chubascos siguen viniendo del noreste, así que la posibilidad mayor está en la costa norte, desde Camagüey hasta el extremo oriental, y todavía mañana, al final del día, pudiéramos tener algunos chubascos, incluso alguna tormenta al sur de Camagüey, en las zonas también de la provincia Granma. Ahí es donde está concentrada la lluvia. El resto del país prácticamente con tiempo seco, despejado. Noten, no tenemos ecos de lluvia en el radar en los próximos días. Y este es el panorama para la capital del país. Temperaturas en ascenso de 28 el miércoles, el jueves 30, el viernes pudieran ya llegar a 32 grados. Algunos sectores de La Habana, si usted vive en Alta Habana, seguramente le toca 32. Si vive en la costa del Vedado, en Alamar, las temperaturas tal vez se queden en 30 debido precisamente a un poco de brisa, pero hay posibilidad de lluvia que aumenta a partir de sábado y domingo con un sistema frontal que se estará aproximando al oeste del país. Y luego, a partir del lunes, algunos chubascos y las temperaturas un poco más bajas en La Habana. Esto es todo en el tiempo. Sigue aquí en este espacio de noticias.
Muchas gracias, Eduardo. Y ahora hacemos una nueva pausa y regresamos con más informaciones en solo un minuto.
Y al volver tendremos a Bobby Salamanca Jr. que nos trae las noticias deportivas más destacadas del momento. Todo eso aquí en el noticiero Televisión Martín.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audios, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias.
De última hora, desde tu móvil.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero.
Tiempo y dinero.
Con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Teléfono móvil, Android o iPhone.
Descárgala ya.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un símbolo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Nicaragua se incrementa la violencia.
Allá en Venezuela no hay vecina.
Están en sintonía con el noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Síntesis y objetividad.
Tecnología puede ayudar a predecir las inundaciones y prepararnos para hacerles frente. Cristina Caicedo Smith, de La Voz de América, tiene los detalles.
Científicos estadounidenses consideran que con el cambio de clima durante la primavera, 13 millones de personas corren el riesgo de sufrir una gran inundación, pues las mediciones se han visto alteradas en la cuenca del río Mississippi, que recorre gran parte del centro del país. Los riesgos de inundaciones mayores se registran en las zonas que van desde el Río Rojo, en Dakota del Norte, hasta cerca de la desembocadura del Mississippi, en Luisiana.
Este año proyectamos una mayor amenaza de inundaciones severas, moderadas y menores en dos tercios del país. Hay más de 200 millones de personas que están bajo una elevada amenaza de riesgo.
Y todo se sabe gracias a una nueva tecnología adoptada recientemente, conocida como el Modelo Nacional del Agua. El software se conectó en 2017 y con la ayuda de supercomputadoras ha logrado reunir los datos de 8 millones de kilómetros de ríos y arroyos en todo el país, incluyendo los más pequeños, ubicados en áreas remotas.
Tenemos alrededor de 8.200 medidores de flujo en todo el país. Un medidor de corriente es, sencillamente, solo un monitor de la altura del río.
Con esta información se estudian simulacros de lo que puede ocurrir cuando lleguen las lluvias. Cristina Caicedo Smith, Voz de América.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El slugger cubano José Pito Abreu arrancó la temporada con el madero dormido. En la quinta entrada, Abreu llevó hacia el plato la cuarta carrera al Chicago. Ligó sólido al left field con su primera impulsada de la jornada. Más tarde, en el séptimo acto, el cienfueguero iba a castigar un picheo alto, bambinazo, dos rayitas, la pelota se fue por el right field. Cuarto jonrón que bateó Abreu este año, 6-1 ganaban los patiblancos. Un inning después, Pito volvía con más dinamita, esta vez ligando sencillo que llevaba hacia el plato, dos corredores, llegó a sumar 5 remolques el cubano. Después de 6-3, Joan Moncada de 4-1 y Chicago ganó por paliza de 12-2. En Tampa, Jorge Soler quebró el empate a una en el séptimo episodio, un swing que mete miedo el de Soler. Asesinando la pelota, fue un rompenubes Estuvo cerca de pegar en el techo del Tropicana Field, sexto del habanero que se fue de 4-2. Pero la balanza se iba a inclinar hacia la novena local. Los Rays ganaban por 2 cuando en el octavo Yandy Díaz conectaba sólido hacia el right field. Su sexto cuadrangular de la temporada, sumó par de remolques Yandy. Tampa superó a Kansas City por 6-3. Y el cubano-americano Nolan Arenado hizo historia anoche. En el primero acercaba a sus Rockies con ese metrallazo al jardín izquierdo, doblete de una rayita. Arenado en otro gran inicio de campaña. En el séptimo capítulo, el antesalista de Colorado iba a alcanzar la cifra de 1,000 hits en grandes ligas, solo que lo hizo de manera muy especial, conectando su cuarto jonrón de la temporada. No sería todo. En el noveno, veríamos exhibición de su talento a la defensa, facturando un doble play de leyenda, fildeo sobre la línea de cal, forzando en tercera y soltando el cañón hacia primera para el último out del partido. Se fue de 4-3 con el madero. Los Rockies superaron a los Nacionales por 7-5. Y en San Luis, el máscara Yasmani Grandal acercaba a sus cerveceros en la sexta entrada con ese batazo sobre el left field. Vean a Marcelo Zuna, pensando que lo podía atrapar, se quedó con los deseos. Sin embargo, para el séptimo partido tomaba matices de masacre. Los Pájaros Rojos apabullando a Milwaukee hasta derrotarlo finalmente con marcador de 13 carreras por 5. Los Yankees siguen agarrando fuerzas. Este lunes vencieron a los Angelinos. Suman 4 victorias al hilo. Luke Boyd abrió fuego en la misma primera entrada para poner la pizarra 1-0 con ese batazo. Pero el juego se iba a ir extra inning y no iba a ser hasta el 14th acto que el colombiano Gio Urshela decidía la partida con sencillo al right center field. Marcador final de 4 carreras por 3. Pasando a la NBA, los Bucks de Milwaukee avanzaron a las semifinales de la Conferencia del Este anoche. Barrieron a los Pistons. El griego Giannis Antetokounmpo jugó un partido fenomenal. Encestó 41 puntos con 9 rebotes, 3 asistencias. Además, le vimos hacer jugadas defensivas como esa. Bloqueo tremendo, sencillamente fuera de serie. El jugador de Milwaukee, que terminó venciendo por 127-104, ahora irá contra los Celtics por el boleto a la final de conferencia. El Utah Jazz, por su parte, evitó la barrida a los Rockets. Donovan Mitchell fue el guía ofensivo con 31 cartones. El Jazz aprovechó el apoyo de sus fanáticos. Jay Crowder agregó otros 23 puntos en una noche en que el defensa estrella de Houston, James Harden, volvió a alcanzar la marca de 30 tantos, aunque esta vez no iba a ser suficiente para el triunfo. Victoria de Utah por 107-91. Y nos vamos con una noticia, digamos que inusual. En un poblado de Guatemala, desde hace algunos años, se ha establecido una celebración donde se combina el boxeo con la religión. Y como nos cuenta la agencia francesa de prensa, es un evento que cada año sigue ganando aficionados.
Viernes Santo en la aldea indígena de Chivarreto, en el oeste de Guatemala. El poblado maya, dedicado a la confección de textiles, se prepara para enfrentarse a puño limpio y cumplir con una tradición centenaria para conmemorar la crucifixión de Jesús. En un cuadrilátero instalado en el campo de fútbol local se realizan actos protocolarios, se canta el himno nacional y luego comienzan las peleas que duran hasta 3 horas.
Me partieron la cara, estuvo muy bonito, la verdad no esperaba nada más, solo fui a intercambiar golpes, no esperaba mucho, yo no es como que peleé tanto, pero más que todo fue compartir la experiencia aquí en la comunidad.
Los pobladores aseguran que la tradición, considerada por ellos como única en el mundo, surgió por sus ancestros hace más de un siglo, aunque no precisan una fecha exacta. Consideran la pelea como una penitencia y sacrificio para ayudar a Jesús por los golpes que recibió. Para luchar deben cumplirse requisitos como ser mayor de 18 años y no estar en estado de ebriedad, aunque a algunos se les percibe aliento a licor.
Y es mi primera vez que saco una pelea así y estuvo emocionante, bien chido, fue bien alegre.
Anteriormente, las peleas se realizaban entre sitios diferentes de la aldea, pero desde hace 5 años se organizan en el cuadrilátero. Las peleas de Chivarreto atraen a turistas nacionales y extranjeros. Son transmitidas en vivo por canales de televisión por cable e incluso por Facebook para que puedan ser vistas por emigrantes radicados principalmente en Estados Unidos. Este año, según estimaciones de la policía, hubo unos 4,000 espectadores.
Bueno, me llama la atención esto de Chivarreto porque... oiga, ahí no hay guantes ni nada por el estilo.
Eso estaba mirando, que no tienen protección ni en los dientes, que es peor todavía.
Al duro sin guantes.
No, sí, de verdad al duro, porque sí. Los golpes, como vieron, caían pero como moscas uno detrás de otro.
Señor, peligroso, pero
y
bueno.
Y esto está tomando auge, no hace más que ir creciendo y creciendo. Bueno, lo transmiten por televisión, 4,000 aficionados, o sea, 4,000 aficionados, entre ellos muchísimos visitantes a ese pueblo. O sea, me imagino que llegará el momento que tenga que regularlo, ¿no?
Y parece que nadie sale disgustado de ahí. Salen bravas aunque sea sintiente.
Un poco raro eso, la verdad.
Ay, pero que no me gusta.
A mí tampoco.
No, tranquilo, pelea una vez al año, eso se ve también.
Así. Bueno, sí, una vez al año un día va a morir alguien ahí en esas condiciones, ¿eh? Hay que tener cuidado.
Sí, hay que tener cuidado. Muchísimas gracias por venir, como siempre.
Y así termina esta edición del Noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre aquí en radiotelevisionmartí.com.
Claro que sí, también pueden enviarnos fotos, comentarios, videos, sugerencias, lo que ustedes deseen a noticierotelevisionmartí@gmail.com. Ahí está la dirección en pantalla. Hasta mañana, muchas gracias.
Chao, chao.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada.